En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy vamos a abordar en primer lugar la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo 16 de noviembre bajo el lema Tú, Señor, eres mi esperanza. Esta jornada se va a celebrar en Zaragoza con un conjunto de actos que ha preparado el área caritativa y social de nuestra archidiócesis. Para hablarnos de ellos entrevistaremos a África Navarro, secretaria general de Caritas Zaragoza y coordinadora de esta área. Después, con la mirada puesta en la celebración ecuménica que tendrá lugar el 26 de noviembre en la SEO para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y a la que asistirá el metropolita de Constantinopla en España, Besarión Concias, contaremos con la presencia del delegado de Relaciones Interconfesionales de nuestra diócesis, Gregorio Hierro. Y por último, comenzaremos en este espejo con un espacio reservado a los sacerdotes de nuestra diócesis recién ordenados. Hoy nos acompañará Ignacio Álvarez, que como muchos de nuestros oyentes que nos escuchan fielmente ya saben, es mi padre. ¡Vamos allá! Comenzamos con el primer tema de este espejo, la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra, como decíamos, este domingo 16 de noviembre, bajo el lema Tú, Señor, eres mi esperanza. Esta jornada se va a celebrar en Zaragoza con un conjunto de actos que ha preparado el área caritativa y social de nuestra diócesis. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en el estudio con nosotros a África Navarro, secretaria general de Caritas Zaragoza y coordinadora de esta área. África, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
África, hemos hablado de esa área caritativa y social. Cuéntanos desde cuándo está conformada, por qué entidades y cuál es su propósito.
Bueno, el área caritativa y social pertenece al Consejo Pastoral Diocesano, es un órgano consultivo del Arzobispado de Zaragoza y agrupa a las delegaciones cuya misión es atender a los más vulnerables de nuestra sociedad. Se encarga de la acción social de la Iglesia. Está conformada pues, por las delegaciones de Pastoral Obrera, Migraciones, Pastoral Gitana, Pastoral Penitenciaria, Ecumenismo, Manos Unidas y Cáritas.
¡Qué maravilla! Este conjunto de actos que habéis preparado comienza mañana, sábado, con una vigilia en la parroquia de Begoña. ¿En qué va a consistir?
Pues la vigilia de oración por los pobres, por la Jornada Mundial de los Pobres, con el lema, como tú has dicho, Tú, Señor, eres mi esperanza. Y en Begoña pues nos reuniremos las delegaciones, todas las personas que quieran acudir de la comunidad y nuestros participantes y las personas a las que servimos también están invitadas. Haremos allí una oración juntos y luego pues tendremos un picoteo fraterno.
¿A qué hora comienza?
Comienza a las 7.
Fenomenal. Y luego el domingo se celebra como tal en todas las misas esta jornada especial. Es un día además pues propicio, ¿no?, para leer el mensaje del Papa enmarcado en este día, que se puede también encontrar en internet, que lo hemos puesto también en nuestros canales de la diócesis. No sé si nos quieres resaltar alguna idea del Papa que se incluya en su mensaje.
El Papa León XIV nos invitó y convocó a esta jornada ahí en junio, y en su mensaje de convocatoria pues nos quiere recordar que en nuestras comunidades los pobres están en el centro de toda acción pastoral, no solo de la acción caritativa, sino de que celebran y celebran y rezan con toda la comunidad. Nos recuerda en su mensaje el Papa León que los pobres son los hermanos y hermanas más amados y que a través de ellos nosotros podemos, todos podemos tocar la verdad del Evangelio.
Y el lunes Luis Miguel Castro África, que es sacerdote, profesor de doctrina social de la Iglesia en el Creta, va a impartir una charla.
Va a impartir una charla sobre vivienda y doctrina social de la Iglesia. Este tema de la vivienda, que es un tema pues que en este momento la verdad es que es un factor de exclusión social que ha ido aumentando estos años de manera muy dramática, nos ha parecido muy importante que en esta marcado en la Jornada Mundial de los Pobres, pues Luis Miguel, que es un experto en vivienda y doctrina social de la Iglesia, nos diera luz sobre cómo los cristianos nos tenemos que posicionar ante esta realidad y lo que dice la Iglesia sobre la vulneración de este derecho, como es el derecho a la vivienda.
Que será allí en el Creta, ¿a qué hora? Por la tarde, me parece, ¿verdad?
Será en la Casa de la Iglesia a las 7:30.
Perdón, en la Casa de la Iglesia, 7:30, fenomenal. Y concluimos este repertorio de actos con la presentación del informe FOESA en Aragón, que tendrá lugar el día 20 de noviembre. Cuéntanos cuál es la relevancia de este informe, que revela un estudio de estas características.
Pues el informe FOESA y Cáritas llevan haciendo este informe de estudio de la pobreza en España desde los años 60. Fue el primer informe que se realizó de estas características en España, y desde entonces se lleva haciendo cada 4 o 5 años. El último fue en el 2019 y la semana pasada se presentó el informe nacional. No es un informe solamente de opinión, se trata de una investigación muy rigurosa, con este año con más de 12.000 entrevistas en los hogares de toda España, y también recoge la constatación de lo que Cáritas vemos todos los días de las personas que atendemos.
Pues estaremos pendientes de esa presentación del día 20, a ver cuáles son esos datos, ¿no?, esas realidades que arroja ese estudio sobre la situación de la exclusión en Aragón. Un mensaje final que quieras trasladar a todos los que nos escuchan en el marco de esta jornada.
Pues mira, que todos celebremos esta Jornada Mundial de los Pobres, cada uno pues en la medida que pueda acudir a los actos que hemos explicado, y si no, pues el domingo en su parroquia, pues que se anime a celebrarla. Y nos dice el Papa León que no nos cansemos, que no nos resignemos, ¿no?, a que estas nuevas, a estas oleadas de pobreza o que la pobreza que constatamos, pues que nos invita a generar, a ser nuevos signos de esperanza. Entonces, bueno, pues este es el sentido de que el domingo pues oremos todos juntos en esta jornada.
Pues África Navarro, secretaria general de Cáritas Zaragoza y coordinadora del área caritativa y social de la diócesis, muchísimas gracias por contarnos y por estos actos que habéis preparado y que nos sitúan en una jornada pues tan necesaria. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Pasamos ahora a la siguiente entrevista de este espejo a Gregorio Hierro, delegado episcopal de Relaciones Interconfesionales, la antigua delegación de ecumenismo. Gregorio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Gregorio, el 26 de noviembre Zaragoza acoge un evento ecuménico de gran relevancia en la SEO. Cuéntanos los detalles de este acto y qué mensaje se busca transmitir con él.
Bueno, precisamente lo que intentamos es celebrar ese 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico de la cristiandad que alcanza y afecta a todo el ecumene, que es como se denominaba entonces el conjunto del mundo cristiano. Y en ese concilio se van a tratar distintos asuntos que afectaban a la Iglesia, que les preocupaban, y además tratar de clarificar la doctrina que se tenía que predicar. Repito, es el primer concilio ecuménico, la primera vez que se reúne toda la Iglesia para tratar asuntos de importancia y que afectaban a todos.
¿Qué enseñanzas o decisiones de aquel primer concilio ecuménico de Nicea son cruciales para entender hoy la fe que nos une a las iglesias cristianas?
Bueno, por dejarlo en una sola frase, Nicea es el concilio de la divinidad de Cristo. Se van a tratar más asuntos, pero realmente el punto central y que les preocupaba frente a otras ideas o interpretaciones era dejar bien claro que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es la divinidad, el concilio de la divinidad de Cristo. Se van a tratar otros asuntos, y ahí en Nicea se inicia la primera redacción de lo que es hoy el credo, el símbolo de la fe. Esta redacción llevará años. Lo que hoy conocemos como credo niceno-constantinopolitano comienza en el 325 en Nicea y termina realmente en el 381. Es un largo proceso. Pero en Nicea tenemos la primera redacción.
San Juan Pablo II además hablaba de la necesidad de que la Iglesia respire con sus dos pulmones, Oriente y Occidente. ¿Cómo simboliza esta celebración en la SEO, con la presencia del metropolita Besarión, esa visión de la unidad que se gestó en Nicea?
Bueno, San Juan Pablo II era muy gráfico y esta metáfora se ve perfectamente. La respiración, necesitamos los dos pulmones para respirar y el que respiremos solo con uno, pues significa, es una anomalía. También hay una cosa que desconocemos o que se desconoce a nivel, sobre todo por los cristianos de Occidente, que es que la Iglesia Católica tiene además 23 iglesias de rito oriental en comunión con Roma, cuya estética, liturgia, su propio derecho, nos daría la impresión de que sean ortodoxos, pero no es así. Están en comunión con Roma y son iglesias orientales. Tenemos algunos fieles de esas iglesias en Zaragoza. Entonces, precisamente en una carta apostólica oriental, el Lumen de San Juan Pablo II, hace referencia a los dos pulmones y a la necesidad que tiene Occidente de visualizar Oriente, por donde sale el sol y donde nace el cristianismo. No nace en Occidente, nace en Oriente. Y también pretendemos con eso hacer visible esa realidad de la Iglesia, que incluso es una realidad dentro de la propia Iglesia Católica Romana, muy desconocida para los católicos de a pie.
Y justo, Gregorio, además, el día siguiente de este acto, el 27 de noviembre, el Papa León XIV iniciará su viaje apostólico a Turquía, peregrinando a la antigua Nicea, Iznik. ¿Cómo valoráis esta coincidencia de fechas?
Bueno, es evidente que nosotros no controlamos la agenda de su santidad. Y hay veces que nos cuesta dejar al espíritu trabajar, ¿o no? Pues igual van por ahí. Uh-huh. Bueno, esto estaba previsto hacerlo en mayo, porque el Concilio de Nicea se celebró entre los meses de mayo y junio. Entonces, estábamos trabajando para poder realizar este encuentro en el mes de mayo. Pero el fallecimiento del Papa Francisco pues motivó que se dejase de trabajar en ese sentido y decidimos posponerlo para la cercanía de las fechas de San Andrés. San Andrés Apóstol es el patrono de la Iglesia Ortodoxa y además el primero que responde a la llamada, el primer recluta del Señor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en torno a esa fecha, tratamos de cuadrar las agendas de nuestro arzobispo con el metropolitano ortodoxo. Uh-huh. Ya que ese viaje decida su santidad ir a Nicea al día siguiente de nuestro acto, bueno, pues es un espaldarazo. La verdad es que a uno le agrada ver que está haciendo pues lo mismo que su santidad.
Y lo que decíamos, además, que viaja específicamente para conmemorar este aniversario. ¿Qué significado tiene este gesto de la sede de Roma para el diálogo con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, especialmente en el lugar de origen del concilio?
A ver, es algo más que un gesto, porque no hay que olvidar que desde el año 1053 hasta 1965, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana estuvieron mutuamente excomulgadas. El abrazo de Pablo VI y Atenágoras, a partir de ahí se inicia un proceso en el cual todos los sumos pontífices romanos y todos los patriarcas de Constantinopla se han ido viendo en sucesivas ocasiones. Es decir, hay un deseo de unidad y un deseo de visibilizar esa unidad y esos dos pulmones de Oriente y Occidente. El que vayan a Nicea, precisamente, es muy importante, importante que las dos cabezas de las dos iglesias quieran ir juntos, porque realmente allí, en aquel momento, estaban juntos.
Qué bueno, qué bien. La asistencia de Monseñor, como decíamos, Besarión Concias, metropolita para España y Portugal, a esta celebración ecuménica que se celebra el día 26 en la SEO, pues eleva, ¿no? Ciertamente el perfil también de la celebración, le da todo ese nivel. ¿Qué supone para la archidiócesis y para el diálogo local esta visita de alto nivel del Patriarcado Ecuménico?
Bueno, nosotros esperamos, sobre todo, visualizar esa realidad. Y visualizar esa realidad que muchas veces pues, nos centramos en lo nuestro, en el trabajo cotidiano, ¿no? Y no nos damos cuenta de esa realidad de la Iglesia Universal. El traer aquí al metropolita es mostrar de una manera gráfica también en la SEO, el obispo de Zaragoza y el obispo ortodoxo para España y Portugal están haciendo lo mismo que van a hacer en pocos días el obispo de Roma con el patriarca de Constantinopla. También lo que queremos es visualizar el hecho de la diversidad que ya existe en Zaragoza. En Zaragoza hay ahora mismo, sobre todo por el fenómeno de la inmigración, fieles que pertenecen a distintas iglesias ortodoxas, en concreto la comunidad rumana es muy amplia, la comunidad rusa y ucraniana también, pero también tenemos búlgaros, georgianos, y también tenemos de esas nacionalidades algunos que pertenecen a nuestras iglesias católicas de rito oriental. Entonces lo que tratamos es de poner esa realidad, una realidad, lo que nosotros llamamos ecumenismo de vecindad. No son ajenos a nosotros.
Entonces recordamos esa fecha, 26 de noviembre, en la SEO, la hora...
7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde. Pues Gregorio Hierro, delegado de Relaciones Interconfesionales, muchísimas gracias por habernos comunicado también esta relevancia. No sé si nos quieres contar algo más.
Sí, solamente ya un pequeño detalle. Como estamos hablando de Nicea, si alguien está interesado esta misma tarde, también a las 7:30 de la tarde, pero en el salón parroquial de la parroquia de San Miguel, pues hay una charla sobre el Concilio de Nicea, una charla divulgativa por aquellos que quieran saber un poquito más sobre todo este proceso.
Gracias, Gregorio. Claro que sí. Pues gracias por ponernos a todos en esta sintonía ecuménica. Un saludo, Gregorio.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y lo hacemos abriendo una nueva serie de entrevistas, testimonio a los sacerdotes de nuestra diócesis recién ordenados, concretamente el pasado 19 de octubre en El Pilar. Inaugura esta sección Ignacio Álvarez, que como ya les anunciaba al comienzo de este programa, es mi padre. Papá, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, hija, y buenas tardes a todos.
Eres padre y también sacerdote, una situación que puede chocar porque no es lo habitual. En tu caso, Dios te llamó años después de enviudar. ¿Qué nos puedes contar de esa llamada?
Bueno, en la MJ de 2011, en Madrid, tomé la decisión de ir al seminario 2 años después de la muerte de tu madre. Y esos 2 años fueron 2 años de vocación muy fuerte. El Señor, desde luego, se empleó a fondo. Yo tenía un deseo grande de estar en la parroquia, de estar en el sagrario, de estar con la Biblia. Me acuerdo entonces que llevaba la Biblia, la edición rústica de la Biblia de la Conferencia Episcopal, y solamente quería estar allí, estar leyendo el Evangelio, consultando. Era feliz en ese momento y tenía un deseo muy grande, pues de ser sacerdote, de celebrar la Eucaristía, de perdonar pecados, de comprender la Escritura, comprender la teología, los Evangelios. Necesitaba estudiar bien, clarificar conceptos para poder dar razón de nuestra esperanza. Me llamaba muchísimo. Era lo que quería hacer. Me parecía un sueño ser aceptado en el seminario de Santander, que es donde vivía yo en ese momento. Contemplar lo que Dios había dicho a los hombres y a quiénes y cuándo. Recibí algunas señales definitivas en Radio María, por ejemplo, que escuchaba mucho, pues algún comentario que me sonaba en el corazón. Y luego también, muy importante, el sagrario de la Catedral de Santander, donde yo pasaba algún tiempo, y debajo del sagrario hay una inscripción que ponen más sagrarios, que creo que es Juan 11:28, que dice: el maestro está aquí y te llama. Y me fijé un día especialmente en eso y ya no tenía duda, ya no podía más. Y ya tomé esa decisión.
Además, cuando nos contaste, nos hablaste de tu vocación a los hijos, pues de primeras también nos chocó, pues porque era un cambio de registro, ¿no? Un momento, a ver, eres nuestro padre, abuelo de tus nietos, ¿qué es eso, no? De que ahora te vas a hacer sacerdote, no sé, nos parecía como algo incomprensible o incompatible. Sin embargo, pues Dios nos ayudó a entender enseguida que todo cabía, ¿no? En su orden, en su medida, con amor, con gracia. En tu caso, ¿cómo has vivido este proceso de aunar estas dos realidades, tu familia y tu nueva vocación, ahora ya como sacerdote ordenado?
Pues ha sido un proceso bonito, ha sido importante, no ha sido nada angustioso, pero sí que es verdad que ha ocupado tiempo. Un director espiritual que tuve en Santander me dijo: tus hijos siempre serán lo primero. El Señor, es verdad que dice en el Evangelio, el que quiere más a su mujer, a su padre, a su madre, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Pero precisamente Él nos ha dado los nuestros para que los queramos. Y si lo queremos más a Él que a los nuestros, es porque queremos más la verdad. Y si alguno de los nuestros vemos que no va por el camino adecuado, pues como queremos más a Jesucristo, pues ahí se lo estaremos diciendo porque le queremos a Él también. Luego leía también en el Levítico, cuando estudiaba, que pone una frase que me llegó también al corazón. Decía: no te desentiendas de los tuyos. Lo decía así, y entonces dije: oye, pues es verdad también. Erais mayores, tú ya casada con Gaby, con 2 niños, María con su vocación y su otra vocación como médico, los 3 pequeños terminando de estudiar o trabajando. Yendo a lo práctico, yo quería estudiar mientras terminaban ellos sus estudios. hablé con el obispo, don Vicente, entonces, y me dio el ok. Y yo pude, pues, empezar a estudiar. No os dije nada a vosotros hasta que ya estuvo todo en marcha. Tuve una entrevista en el seminario impresionante, allí con ese marco del seminario de Santander, esa casa de los Jerónimos, esos claustros que tiene tan impresionantes, el despacho del rector, en fin, yo estaba emocionado y contentísimo. Ninguno os sorprendisteis mucho cuando os lo dije. Tú no te lo creías. Me acuerdo que decías, ¡ay, papá! Y la verdad es que me gustó, pero a nadie le pareció mal. El Señor me quitó el trabajo ya al tercer año porque yo empecé todavía trabajando. Y también lo dije así, digo, yo tengo que seguir trabajando, pero voy ya estudiando. Y se me permitió. Y ya el Señor me quitó el trabajo y ya al tercer año me uní al 100% del curso oficial con los seminaristas. Nuestros ingresos disminuyeron, nos cambiamos de casa, pero todo con una ilusión grande. Y también os la fui contagiando a los demás, todos queríais que terminara y fuera ordenado. Terminé con la pandemia en 2020, pero la Virgen del Pilar quería que viniera a Zaragoza. Lo tenía clarísimo. Vosotros seguíais con vuestros planes, tú con más hijos, tus hermanos pequeños ya trabajando, yo seguía pendiente de vosotros, pero ya en la etapa de pastoral desde el seminario de Zaragoza, enviado a parroquias, primero a Santa Engracia y después al Portillo, ya jubilado laboralmente, con total dedicación a las parroquias, la formación, la oración, vosotros, con la ordenación primero de diácono, con mis compañeros y después de sacerdote, nos hemos felicitado todos y he recibido todo vuestro apoyo y de toda la familia para comenzar con paz e ilusión mi ministerio.
Nos quedan ya poco más de 2 minutos. Ya para terminar, estás destinado a varios pueblos de la Unidad Pastoral de Daroca. Cuéntanos qué es lo que estás viviendo con más intensidad o de forma más especial, con más cariño o con más asombro desde que comenzaste tu misión como sacerdote.
Pues es impresionante. Estoy allí viviendo en Villarreal de Huerva, en una casa parroquial que está reformada, que está muy bien, pero todo es impresionante. Llegas, es todo nuevo, todo. Y luego la celebración de la Eucaristía, tremendo, tremendo. Ojalá que no me acostumbre nunca. La celebración del perdón de los pecados, la confesión, la fe del pueblo de Dios, es una cosa que me sorprende muchísimo, cómo esperan el recibir el sacramento, cómo esperan en las parroquias que llegue el sacerdote corriendo del pueblo anterior, cómo te reciben con comprensión, cómo tienen esa fe tan grande. La verdad es que es una cosa muy grande. La acogida es lo que más me impresiona.
Te ha llegado. ¿Y cómo ha sido ese aterrizaje en Daroca, ese ir y venir a los pueblos? ¿Cómo lo has vivido?
Todo nuevo, pero sin angustia. Todo nuevo, todavía aterrizando, porque llevamos muy pocas semanas. Entonces, todavía comprendiendo las rutas que tenemos cada uno, los tres sacerdotes que tenemos 28 pueblos, a mí me tocan 9, la ruta del Jiloca y un poco más. Entonces, comprendiendo bien esas rutas, los caminos, es una aventura preciosa. He vuelto a ser joven otra vez, así que es una cosa que me encanta.
Creo que has vuelto a tocar, que has tocado alguna campana.
Sí, hombre, siempre me había hecho ilusión tirar de la cuerda y que sonara la campana. Y una en Anento, hay una y le dije, ay, por favor, déjame tocar a mí. Y toqué, sí, me hicieron una foto.
Qué bien, papá. Pues muchísimas gracias por compartir con generosidad y con profundidad tu testimonio de sacerdote y tu fe. Pues a todos nuestros oyentes es desde luego un regalo del Señor. Un abrazo, papá.
Un beso, corazón.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.